¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Nueva provocación e interferencia de Estados Unidos en Rusia. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Como las cosas no hay que darlas por sobreentendidas, vamos a darle un marco a la situación de lo que vamos a hablar en este programa. El 17 de enero, el bloguero opositor ruso Alexei Navalny regresó desde Alemania a Rusia y fue arrestado. El 18 de enero, la justicia rusa lo condenó a 30 días de prisión preventiva. Se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El bloguero rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas. Según el Servicio Penitenciario Federal, Navalny fue detenido por múltiples violaciones de su libertad condicional. Había sido declarado en busca y captura en Rusia el 29 de diciembre de 2020. Tengamos en cuenta que él había sido dado de alta ya hacía más de un mes en Alemania, ¿no? De ese padecimiento que tuvo. El 18 de enero, Navalny publicó un vídeo en el que animó a sus seguidores a realizar manifestaciones no autorizadas el 23 de enero en varias regiones de Rusia. Las autoridades rusas habían calificado de inaceptables los llamamientos a participar en las manifestaciones no autorizadas. Además, el Comité de Investigación de Rusia abrió un expediente penal por llamados dirigidos a menores de edad a participar en concentraciones masivas ilegales. Esto, por supuesto, sin mencionar la gravedad que puede causar con la pandemia del coronavirus actual, ¿no? Navalny permaneció en Alemania desde finales de agosto. Recordemos cuando, bueno, se descompensó en un vuelo y luego pasó todo lo que pasó, ¿no? Alemania acusando a Rusia, pidiendo sanciones, sancionando, de hecho. Vuelve Navalny, Alemania sigue sin presentar las pruebas, aquellas famosas botellitas de agua. Se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo que el vicecanciller Sergei Ryabkov celebró una conversación con el embajador John Sullivan de Estados Unidos y le presentó una protesta por difundir la alegación norteamericana en redes sociales y sitios web informaciones en apoyo a las protestas ilegales registradas en varias ciudades de Rusia. Recordemos que lo que ha hecho la embajada de Estados Unidos había sido publicar los tramos en los que se realizaba estas manifestaciones, se realizarían bajo la excusa de que sus ciudadanos estadounidenses no fueran o transitaran esos mismos lugares, ¿no? María Zakharova le contestó claramente, dijo, ni siquiera los organizadores lo anunciaron, dijo, ¿se pueden imaginar qué hubiera pasado si la embajada de Rusia en Washington hubiera publicado el esquema de las protestas indicando que deberían confluir, por ejemplo, en el Capitolio? Hubiera habido amenazas de sanciones y expulsiones de diplomáticos rusos. Justificó estas acciones la embajada de Estados Unidos en Rusia diciendo que sigue los actos de protestas en 38 ciudades rusas, que apoya el derecho de las personas de celebrar protestas pacíficas y expresar su opinión y que las medidas de las autoridades rusas buscan reprimir esos derechos. La pregunta surge, ¿no? ¿Reprimieron los derechos de los ciudadanos estadounidenses cuando se manifestaron el pasado 6 de enero, que confluyeron todos en el Capitolio con esa invasión un poco rara, ¿no? Un lugar donde es uno de los más seguros del mundo. Por otro lado, también en este sentido se ha pronunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, todo el mundo tiene derecho a expresar su punto de vista en el marco de la ley, pero todo lo que excede de ese marco no solo es contraproducente, sino peligroso. No se puede poner por delante a los menores. Es lo mismo que hacen los terroristas cuando se escudan con mujeres y niños. Pero fue un paso más allá, dijo. Además, refiriéndose al asalto al Capitolio, ¿no? En Estados Unidos, dijo, allí en Washington tomaron el Parlamento. ¿Qué hacen con esta gente? Como dijo uno de los jefes del FBI, tenemos brazos largos, atraparemos a todo el mundo, capturaremos a todo el mundo, meteremos a todo el mundo en la cárcel de 15 a 25 años por terrorismo interno. Es decir, también salieron con lemas políticos, pero fuera de la ley. ¿Debería permitirse todo fuera del marco de la ley? No, dijo el presidente Putin. Para hablar sobre esto y entender un poco más, estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. Juan,
muy buenas.
Comentame esto, por favor, Juan. Todo.
Bueno, es que lo del caso Navalny, que podemos llamar a lo mejor Operación Navalny, es que esto es un serial. Es que pueden hacer una serie de Netflix, ¿eh? Es decir, con todo esto. Yo, sinceramente, A veces pienso si, al menos desde fuera, lo que observamos desde fuera y analizamos desde fuera, no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que es este tipo, lo que representa este señor o este delincuente, y el entramado que hay detrás. Y me explico.
Por Empezando por la inteligencia estadounidense también, ¿no?
Claro. Por citar solo algunas de las cosas que has dicho y luego vamos a un análisis más profundo. En cualquier país de europeo, cuando se convocan manifestaciones no autorizadas y además se convocan a sabiendas de que no son autorizadas, hay represión. Basta ver, por ejemplo, la salvaje represión de la policía neerlandesa este fin de semana con el tema de la manifestación contra los confinamientos. Es decir, heridos, utilización de carros de agua, gases lacrimógenos, métodos antidisturbios agresivos, etc. Es decir, y casi 300 detenidos. O sea que eso es represión también. Es decir, de lo cual, por supuesto, el Departamento de Estado norteamericano no va a decir nada porque son sus lacayos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ti en eso quedamos. Es decir, que lo de la represión es absurdo. Hemos visto las imágenes como provocadores profesionales y entrenados sabían cómo romper la línea de la policía o cometían una agresión para obligar a los policías a cargar contra los manifestantes y así provocar los disturbios. Hay testimonios incluso de ello, de que lo que buscaban eran detenidos, ¿no? Esto es así. Entonces, bueno, pues efectivamente lo de la represión pues, suena casi chistoso, ¿no? La utilización de los menores. Hombre, la utilización de los menores tiene al menos dos lecturas. Una es que evidentemente los utilizan como escudos humanos. Ellos saben perfectamente que si tú detienes a un menor o le das un porrazo en una acción de antidisturbios o recibe cualquier daño, se cae, lo que sea, pues los padres, amigos, familiares dicen, hombre, que es un menor, fíjate, han reprimido a los menores, a los niños. Imagínate la prensa occidental, ¿no? Están reprimiendo a los niños. Es decir, el señor Navalny está utilizando a los menores, a los niños, como escudos humanos para sus provocaciones. Y esto es absolutamente criminal, que es lo propio del personaje. Podríamos hablar de todo el aparato de intoxicación que se ha venido creando desde su supuesto envenenamiento. Envenenamiento que además ya lleva varias versiones. Tú has citado las botellas. Aparte, primero fue el vaso de té, luego fueron las botellas que viajaron a Alemania y por último eran los calzoncillos, donde aparecieron los agentes secretos del Kremlin le habían echado el Novichok, ¿no? Es decir, esta es cosa. Pero bueno, todo esto forma parte del aparato de intoxicación. Igual que ese disparate del palacio ese de los 100.000 millones de rublos que se ha inventado el señor Navalny como propiedad de Putin, ¿no? Han enviado drones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, uno, después de ver todo esto, uno piensa, bueno, ¿y esto todo cómo se organiza? Porque yo puedo asegurar que en el mundo sindical, en el mundo estudiantil, incluso en el mundo político, en muchos países de Europa, las organizaciones no tienen los medios y las posibilidades de enviar drones a determinados sitios, de tener blogs a mansalva, de tener a señores que viajan de un sitio para otro, incluso si los envenenan, entre comillas, les ponen aviones medicalizados. No, es decir, ¿quién financia todo esto? ¿Cuál es el aparato de financiación de las actividades de este señor que no tiene ni oficio ni beneficio? Que es un bloguero. O sea, a ver, que el oyente lo entienda. Un bloguero. Este señor no trabaja. Claro, es un vago, no trabaja. Vive a cuenta de alguien que paga. Y hay que buscar a esos que pagan. Y hay que buscar a esos que permiten que a los niños se les intoxique, no sé si en los centros educativos o a través de la televisión o a través de las redes, se les intoxique para que vayan de fiesta, como decían algunos de los pobres chavalillos, a una protesta de este tipo, no autorizada. Eso es lo que hay que investigar. Y hay que secar esa fuente de financiación. Es decir, este señor representa, bueno, pues es una banda organizada, es una banda criminal, una organización criminal que se mueve a instrucciones de poderes extranjeros. Y entonces, bueno, pues visto este panorama, creo que si merece la pena entonces ir al fondo de la cuestión. El señor Navalny es un agente extranjero, es un provocador profesional, es el personaje tipo que en Rusia se ha escogido como la personaje tipo que se cogió en Bielorrusia, que es otra bloguera, o la amante de un bloguero, o el que se escogió en Venezuela, que es el señor Guaidó, o de personajes por el estilo. Es decir, son personajes formados, amparados, financiados, entrenados y formados por una potencia extranjera en concreto, o esa potencia y sus amigos, para desestabilizar los distintos países. Y esto se sabe, y esto lo saben las autoridades rusas, lo tienen que saber. Es decir, yo no sé si hubiese sido posible y factible decirle al señor Navalny que no volviera a Rusia, que no se le iba a permitir la entrada. Porque es que ya se sabía a lo que iba. Es que era evidente a lo que iba. A este señor se le retira el pasaporte y adiós. Que se quede en Berlín, ¿eh? Que allí ha vivido muy bien, en la clínica más cara de Alemania, ¿eh? Y pues que se busque la vida o se ponga a trabajar por una vez en su vida. Habría que, como digo, habría que ver dónde están las fuentes de financiación de este señor para mantener esa fundación anticorrupción que él dice. Habría que ver quiénes son los medios de comunicación y el aparato mediático que utiliza este señor. Por ejemplo, la radio Eco de Moscú o el Moscow Times, ¿eh? Y otros por el estilo, que actúan como agentes extranjeros financiados por no se sabe quién, que decir lo mismo de siempre. E incluso, no sé si habría que poner en el aeropuerto a más de un diplomático norteamericano de esa embajada. Ya sabemos, es decir, allí donde hay embajada americana, el país está en peligro. Es decir, yo creo que es una desvergüenza, un insulto al derecho internacional, una zafiedad diplomática, que tú pongas las rutas de las protestas ilegales que se van a producir en tu página web para que, por medio de la mensajería, se diga: avisa a tus amigos para que todo el mundo sepa dónde van a ser las protestas, ¿eh? Y acuda gente, pues no se sabe muy bien, a ver qué es lo que pasa, o a la fiesta, como decían los chavales, o a organizarse para provocar disturbios. Esto lo hace una embajada. Entonces yo creo que llega un momento en que a lo mejor igual lo que merece la pena para la tranquilidad de Rusia es que estos señores se vayan con su embajada a otra parte. Bueno, lo que hemos vivido desde el supuesto envenenamiento de Navalny ha sido una auténtica operación de intoxicación y desestabilización, que no ha acabado todavía, porque me imagino que además ahora más con el señor Biden, claro, enemigo de Rusia, que siempre apoyó a los del Maidán y ha apoyado a todo aquello que significa intentar hacerle daño a Rusia, pues se va a intensificar. Y yo creo que hay que tomar medidas preventivas y proactivas en ese sentido, ¿no? Hay que cortar la financiación a estos señores, ¿eh? Estos son delincuentes, algunos hay que meterlos en la cárcel por el tema de los menores. Hay que ver qué pasa en esos centros de educación y con esos medios de comunicación, que tampoco sabemos con quién están financiados ni quién está actuando ahí. Hay que controlar esas redes sociales que censuran a Trump o al líder iraní o a Maduro o a quien se le ponga las narices, pero agitan y agitan y agitan cuando se trata de los intereses del Departamento de Estado norteamericano.
Juan, se ha pronunciado, por ejemplo, ¿no? China, la portavoz de la Cancillería, Zhao Lijian, dijo: China se opone firmemente a la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, refiriéndose a las interferencias que llegan desde Estados Unidos, pero también de Europa, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se manifestó a favor de imponer medidas restrictivas efectivas contra Rusia. Dijo: en cuanto a sanciones, es necesario que sean realmente efectivas y las discusiones sobre este tema se llevarán a cabo en el Consejo Europeo. También se ha pronunciado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el español, se mostró preocupado por las detenciones en las manifestaciones que tuvieron lugar varias ciudades rusas, ¿no? Como decíamos, dijo: más de 3.000 personas fueron detenidas y esa ola de detenciones, así como el arresto del bloguero, nos preocupan. Y también se manifestó la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Ella dijo: en el caso Navalny, donde España quiere enviar, dice, un mensaje muy claro a Rusia, pedimos respeto para los derechos humanos y las libertades y la liberación de los detenidos. Esta gente sabe que está defendiendo a un delincuente, Juan. Y por otro lado, no llamaría la atención, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, un tal M. Rajoy aparecía en los papeles de Bárcenas y luego fue defendido por un juez. ¿Esto defiende España, Juan?
Lo saben perfectamente. Es más, se te olvidó citar al primer presidente del ignominioso gobierno español, que también en su intervención en lo del foro de Davos también ha hablado del asunto de Navalny. Es decir, lo saben perfectamente que es un delincuente y saben perfectamente que le pagan ellos.
¿No se arriesga mucho España con esto?
Nada, no se arriesga nada porque estos son no más que muñecos. Es decir, es lastimoso, ¿eh? Pero no son más que muñecotes. Es decir, estos no pintan nada, ¿eh? Y lo que decidan en Washington es lo que se hará. Lo único que escandaliza de toda esta gentecilla, de todos estos muñecotes, es su grado de hipocresía. O sea, ¿cómo que les preocupa Navalny? ¿Y no les preocupa Julian Assange, por ejemplo? No les preocupa el pueblo palestino, ni los saharauis, de eso no les preocupa nada. A los operarios les preocupa Navalny. No nos damos cuenta. No damos cuenta de que esto es una banda organizada, de que es el crimen organizado, que es una organización criminal a nivel internacional. La dirigencia política norteamericana y sus lacayos en los países occidentales, y sus organizaciones internacionales, y la OPAC, y el Consejo de Europa, y el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que saca una resolución sobre el tema de Navalny, unos tipos que no han movido un dedo por lo que le pueda pasar a Julian Assange. Es decir, cualquier palabra gruesa que se te ocurra les vale. Es que es infame, pero es que esto es lo que hay. Hay que entender que se está en una guerra híbrida que tiene distintas ramas, ¿eh? Y en esa guerra, una de las ramas es la comunicación, otra es la diplomacia, otra es la economía. Por eso van las sanciones, por eso va el berreo diplomático de todos estos tipos, ¿eh? Que no pintan nada, ni son nada. No es que no son nada, es que la Unión Europea no es nada. O sea, es una especie de cadáver insepulto, ¿sabes? Es decir, que además huele mal. Es un desastre en sus gestiones de la epidemia, por ejemplo, en su crisis económica. O Estados Unidos, un país casi desintegrado socialmente. Es un desastre. Pero ellos solo buscan simplemente mantener la hegemonía, porque al final eso es mantener la tasa de ganancia de sus oligarquías. Y de ahí no tiene más. Es decir, hay que tener claro esto. Y como han intentado desestabilizar Bielorrusia, o Georgia, o Kirguistán, o Moldavia, lo intentarán en Rusia y en cualquier otro sitio. Los chinos, ¿cómo no van a saltar si ellos lo han sufrido en Hong Kong? Claro, si es que esto se repite una y otra vez, ¿eh? Y siempre está el chino pagado, que se lo han llevado a Estados Unidos para que berree todo el día sobre el mismo tema. Y aquí tienen a Ostati Hanunkaya en Letonia, o Guaidó donde esté, ¿eh? Y si lo pongo de peso, lo llevan a Madrid, otro criminal. Es decir, y esta es la situación, esta es la situación. Por eso me preguntaba, ¿era posible impedirle la entrada en Rusia a este personaje, que es un delincuente, que va a hacer daño, que todo su horizonte de actuación es hacerle daño al Estado ruso, que trabaja para una potencia extranjera, que no se sabe de qué vive, que es un vago y un maleante? Es decir, y bueno, pues ahí se le consiente la entrada. Pues no, se le pone bien tal como entra por el aeropuerto, se le quita el pasaporte y en el siguiente avión que vuelva para Berlín se le mete y ahí está, que le mantengan en Alemania. Que ya está. Es que esto es así permanentemente. Y entre esta hipocresía diplomática, entre la ponzoña de la gusanera mediática occidental y el fondo de reptiles, entre las sanciones económicas, hombre, hay un objetivo en estos momentos muy importante, y es impedir, como sea, que se finalice la obra del Nord Stream 2. Porque ese es factor estratégico, ¿eh? Que si se lleva a cabo y se cierra el asunto, y eso significa una relación comercial y estratégica de Alemania con Rusia, que en el año que viene, o este año, creo que ya son las elecciones, a saber qué puede pasar. Y todo eso puede descabalgar un poco lo que es la geopolítica europea. Y eso es lo que intentan evitar. Y eso es lo que intentan controlar. Y no nos equivoquemos. Y eso es toda la operación Navalny. Como en su momento fue la operación Skripal, y como en su momento ha habido pues otro tipo de operaciones, ¿no? Esto hay que decir que habría que hablar de... Habría para hablar horas. Por eso te decía que se puede hacer una serie de Netflix, ¿eh? Habría para hablar horas. Porque es que cada uno de estos aspectos que hemos tocado y que hemos comentado da para hablar mucho. Por ejemplo, de las fuentes de financiación económica de este tipo, ¿eh? Y de su entorno, de todos estos individuos que no se sabe muy bien de qué viven, de qué vive la señora de Navalny, o cómo se están financiando medios de comunicación que actúan libremente en Rusia. De hecho, alguno, podemos citar alguno más, hay incluso un canal de televisión que podemos citar. Es decir, todo esto, no, igual que los periodistas extranjeros de medios occidentales que están en Rusia, que escriben auténticas barbaridades que luego se publican aquí, en el diario El País, en el diario El Mundo, en el diario ABC. Es decir, estos señores están allí con visado de las autoridades, pues bueno, envenenando con sus crónicas. Pues yo no sé si esto, es decir, no sé si esto es rentable y merece la pena. Que a lo mejor lo que merece la pena es retirarse el visado y ahora a trabajar para España, o para Francia, o para Italia, o como usted quiera. Es decir, porque no ha pasado nada. Fijémonos, si ves los vídeos de los disturbios de este sábado, pues hombre, al final, si alguien ha recibido un golpe, ha sido los policías. Porque los demás, lo más que se han llevado, han sido empujones y para el coche, porque iban detenidos para su identificación. Pero esto, cualquier día se puede pasar algo. Y después, pues, todos nos tenemos las manos en la cabeza. Es decir, de estas cosas es mejor no jugar con ellas. Y lo mejor es prevenir. Y se previene impidiendo que actúen los que envenenan el ambiente para que se produzcan este tipo de situaciones. Lo de los niños es muy escandaloso. Es muy escandaloso. Porque es utilizar a menores como escudos humanos para sus protestas, para sus disturbios. De forma engañosa, aprovechándose de, bueno, pues lo que es la mentalidad juvenil, que es más rebeldecilla, que le gusta, bueno, pues estas cosas que pueden llevar a cierta aventurilla juvenil y demás, y se aprovechan de esa situación para convocarlos vía web de la embajada americana, convocarlos a unos disturbios que ellos ni siquiera saben que se van a producir. Hombre, yo creo que es hora de dejarse de tonterías y de pensar que hay que ser, dar una buena imagen ante Occidente, porque a Occidente le da igual la imagen que tú des. A estos le da igual. Van a actuar siempre de la misma forma, haciendo el mal, que es lo único que saben. Van a actuar siempre en función de sus únicos y exclusivos y egoístas intereses. Ni les interesa la paz del mundo, ni la paz de los pueblos, ni lo que ocurra con el pueblo sirio, ni con el saharaui, ni con el palestino, ni con el pueblo venezolano. No les interesa nada de eso, les importa nada, nada. Solo buscan su propio interés. Y además lo buscan de una forma criminal. Entonces, bueno, yo sinceramente le diría, hombre, las autoridades rusas, yo creo que ya es el momento de ponerse más serios, más serios.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre el apoyo logístico de Estados Unidos a las protestas ilegales organizadas por el bloguero ruso Alexei Navalny en varias ciudades rusas en las que se utilizaron a niños como escudos humanos.